lugar de la entrevista, Biblioteca Central, proyecto de investigación 40 años de historia de la UABC, realización Marisela González. Sí, arquitecto, nos estaba diciendo en relación con el STA como sindicato opuesto al ESTESO.
Sí, miren, nosotros nos inspiramos mucho en las asociaciones autónomas de la UNAM. Nos confiamos, dijimos, estas personas sienten lo que nosotros sentimos y buscan lo que nosotros. De esa misma manera, los del STA se fijaron en un grupo parecido al de ellos, en México, que era el Suntu, que era el Suntu. Y esto que le voy a comentar es demasiado importante. Pero resulta que ellos seguían a pie juntillas aquel grupo, pero ellos iban a congresos del Suntu, iban a congresos, asistían, los frecuentaban. Nosotros no. Ellos recibían ayudas económicas que les venían del mismo gobierno federal. Y entonces iban y regresaban y crearon una fuerza política bastante grande. Asesoraron, no sé si se citaron, Estrada, Federico Estrada, que ahora anda en la cuestión de los derechos humanos. Con todo respeto, pues yo recuerdo que una de sus armas de lucha era el ir a pintarrajear la ciudad, y para que no les hicieran nada a los policías judiciales, recomendaba que las gentes que fueran a pintarrajear se hicieran acompañar de un niñito de 3, 4 años de edad, para que los judiciales no los golpearan, por no golpear a los niños, o si los golpearan por accidente, llegaran a golpear a un niño, tener causas que formarse en contra. Bueno, pues de esas armas que ellos utilizaban en la formación y aceptación de su sindicato, nosotros no éramos unos angelitos, también nos defendíamos, empezábamos a externar nuestras opiniones nada amables, nada respetuosas, también los ofendíamos, y así nos ofendíamos ambos, ¿verdad? Ellos hacían lo suyo, nosotros hacíamos lo nuestro, pero siempre tratamos de defender un poco de defender mucho la dignidad de la ciudadanía. Y desde luego sucedían cosas tan inexplicables en las que no podíamos conceder razón. Asesinato de un policía en la preparatoria, a ojos vistos, eran asesinatos arreglados, de tal manera en donde se pretendía crear represión de parte del gobierno hacia los estudiantes y hacia los maestros y tenerlos bajo una férula de miedo, bajo una mano de mucha autoridad, de excesiva autoridad, para que estos no se atrevieran, me refiero a los alumnos y a los maestros, no se atrevieran a demandar nada del gobierno. En el momento en que surgiera un líder natural, lo podían aplastar. ¿Por qué? Porque ya tenían la represión de que allí, tenían el antecedente de que allí habían matado a un policía. Y inclusive se dio el caso de que el asesino de este policía lo encontraron, era pariente de un político de alto rango, lo dejaron ir, se fue con una fianza muy chica, en fin, todo eran a ojos vistos. Nosotros no podíamos solapar esas situaciones, pero tampoco podíamos enfrentarlas solos, pues bien borró nos desaparecía. Entonces, a nivel federal, a nivel federal, se creó un proyecto por parte del entonces muy destacado Luis Echeverría Álvarez, en donde se quería la creación de un sindicato nacional. Por eso era Sindicato Único, SUNTU, Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Universitarios, a la manera de la CTM. O sea, vamos creando un sindicato central general, con todas que se lo ganen haciendo esa ropita, rajeando, luchando, decapitando, matando, lo que fuera, ¿no? Para que la gente vea una aspiración general. Ya que tengamos creado ese sindicato único general, que controle a todas las universidades, lo decapitamos como llegamos a decapitar a la CTM, decía el gobierno federal. Y una vez decapitado este ahora el honor se ha dicho y hay que decirlo con toda la verdad, Fidel Velázquez, con todas las características que ha tenido en los últimos años, ha dado muestras de ser un líder más apegado a las causas de los trabajadores. Así cuente con 190 y tantos años de edad, no le hace. De todas maneras, tenemos que ser justos y de una u otra manera, por situaciones que han ido venido, por situaciones que han ido o vuelto, se tiene que reconocer que por que se obligó a que haya posiciones extremas, y Fidel Velázquez ha tenido ocasiones en donde ha demostrado que ha defendido la causa de los trabajadores. Bueno, pues eso, esa situación creada por el hecho de diálogo, y el día que llegaba en el caso de la Unión por medio de Félix Barra García, a quien se está defendiendo por la democracia, que llegó a ser secretario de la reforma agraria. Por ahí llegaba el dinero y se suministraba a las gentes del Zuntu. En donde estaban en formación, por ahí les llegaban ayudas económicas. Por supuesto que los gobernadores les tenían miedo, si tenían el fuerte apoyo. Entonces les abrían las negociaciones. Entonces los trataban, los recibían, se iban a cenar al Bumbum con ellos. El Bumbum era un restaurante que estaba frente de lo que es ahora la rectoría por la reforma, y era de los mejorcitos restaurantes, muy fino, que ya está cerrado. Pero les tenían mucho miedo, pues traían el proyecto original con el aval de Luis Echeverría Álvarez, que a la sazón fuera presidente de la República y que les dio todo el apoyo, y que tuvo como universidad concedida a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que despuntaba, pero por supuesto su sede estuvo en la UNAM, con Evaristo Pérez Arreola, con Nicolás Olivos Cuellar y toda la gente de esa, y un buen equipo de garantes, tenían dinero para todo. Y nosotros aquí como asociaciones y viejas asociaciones, pues ¿de dónde nos venía la fuerza? De que nos trataran las autoridades, de que nos tomaran en cuenta, si llevábamos el caso de un maestro, nos dijeran, pues esto procede o no procede, vamos negociándolo bien, este nos sirve, por lo que fuera. Pues íbamos y tocábamos las puertas de los rectores, en este caso de Wayne, con todo el perdón se ha dado, pero en aquel entonces él también era obligado por las situaciones. Llegábamos y tocábamos la puerta de los rectores y no nos recibían, y si nos recibían no nos resolvían nada. Entonces no teníamos fuerza política, teníamos la fuerza y la comprensión de los maestros y de la opinión pública, pero la fuerza interna, la que se deriva de las negociaciones, esa no la teníamos. Ellos favorecían al Zuntu cuando les convenía, decían que eran
ellos quienes, perdón,
en los rectores. Cuando les convenía decían son líderes charros, pero cuando no les convenía decían es que Blanco es un mitotero de primera, es un líder callejero. Eso algún periodista llegó a decirlo en La Voz de la Frontera, que le reservaban un espacio muy prestigiado, y me refiero al licenciado Limón Hernández, que luego resultó ser un gran amigo mío, porque en la vida le ha ido pues casi como a mí. Entonces llegó a decir que yo era un individuo que me consideraba un líder, o que era un líder que había nacido en una aula sindical, en una sesión sindical, en un auditorio, en reunión de maestros, algo así, como queriendo decir que yo nací pues en un lugar de mucho barullo. Insultos así, pues hasta a mí no los considero insultos, porque aprendí a no tener vergüenza, sobre todo cuando se lucha por la verdad y por la justicia, y eso me alimentó mucho. Entonces, a nivel federal se daba la situación del proyecto de Luis Echeverría. Este proyecto costó mucho dinero a la Universidad Autónoma de Sinaloa, le entregó dinerales a morir, y a las universidades les daba dinero, hasta eso que no las maltrataba tanto en sus proyectos de inversión, pero para los maestros no había tanto si no eran sus incondicionales. Llega su desenvolvimiento de todo esto. llega López Portillo al poder, todo se va desenvolviendo según lo previsto por el proyecto de Echeverría, el respetuoso, como sucede siempre, de lo que pasó, de lo que se hizo, nunca se destapa la verdad o los verdaderos motivos de lo que se está haciendo a nivel federal. Y entonces López Portillo apoya esa situación, la apoya tanto, pero también sufre las consecuencias de ver que tiene en sus manos a un México que cada día se va hundiendo cada vez más, porque las tácticas usadas por el Zunto para implantar su justificación no tienen medida. Un pintarrajeo, una desacreditación de las universidades, un sinnúmero de huelgas, de paros, un desprestigio total de los maestros que tenían un liderazgo natural y que estaban ejerciendo eran condenados al desprestigio, los persiguen, no digo yo que los asesinan, pero quizá en algunos casos sí se dieron esta situación, pero sobre todo sostiene esto, pero también empieza a vivir las repercusiones de una medida mal empleada, y eso fíjese usted que nadie lo cita y nadie lo dice. Y hay que hacerle justicia, así como decimos que con López Portillo se hundió el peso por su mala medida de haber confiscado la banca y que se fueron los grandes capitales porque sembró la desconfianza entre quienes invirtieron sus dólares en México, que era la salvación de México. Yo siempre he dicho, está bien que roben, pero siquiera dejen el dinero en México para que haya más aval, más fuerza, más potencia. Se los llevan a Estados Unidos, se los llevan a Suiza, se los llevan a otras partes. Es doble el robo. Por un lado, se llevan lo que no es de ellos y por otro lado, lo depositan en lugares en donde hunden más al país. Entonces, eso lo hemos dicho muchos de todos nuestros gobernantes federales que no escapan, desgraciadamente, a la crítica cierta que los ciudadanos tenemos la libertad de decirlo. Gracias a Dios hasta ahorita, ¿verdad? Pero nunca le hemos hecho justicia a López Portillo en algo que él hizo y que fue grandioso. A López Portillo nosotros le buscamos amigos que tuvieran acceso a él, que lo oyeran, que él conociera como verdaderos maestros de la universidad. Y entre ellos hubo uno que fue el licenciado Palacios, que figuraba en el gabinete de Alemán, si mal no recuerdo, de Miguel Alemán, y a un señor de edad, Manuel Palacios, no recuerdo muy bien el nombre, pero eran maestros allegados por su amistad a López Portillo. Llegaron y le dijeron en una ocasión, miren señor presidente, usted está dejando que el Zunto se apodere de todas las universidades, por darles una libertad de sindical, porque está respetando el proyecto de su asesor, que fue el Echeverría. Usted está haciendo un buen papel, pero fíjese bien, le está entregando todas las universidades al Zunto, y una vez que el Zunto tenga las universidades, no va a poder hacer lo mismo que hizo con las que se hizo con las ETF, ya no las va a poder rescatar, porque están tomando características diferentes. Por ejemplo, se asociaron con campesinos. ¿Qué iban a hacer cuando una universidad estatal estuviese envuelta en un caos, unida a campesinos, unida a obreros? De aquel entonces se la unían mucho a la autonética, a los trabajadores de la autonética, y por allí estaban empezando a trabajar. Entonces le dijeron, ¿qué va usted a hacer? No va a poder rescatar a las universidades en su autonomía, y recuerde, señor presidente, que usted es universitario y merece y debe respetar la autonomía universitaria y sostenerla y alimentarla, sobre todo en todo Estado de Derecho. Lo estimamos, lo seguimos, lo reconocemos como maestro universitario. Es cuando vino su gira presidencial, en su gira de candidato, fue recibido en el Hotel Lucerna, en el Salón de los Caminos del Hotel Lucerna. Él no mancilló a la autonomía universitaria como líder, como candidato presidencial, visitando la universidad en ese
ejercido como maestro universitario. Y entonces, ante esa observación que se le hizo, él dijo, tienes razón. Entonces, obligó a todos los gobernadores, que a su vez les indicaran a los rectores de las universidades autónomas, públicas y autónomas de los diversos estados, a que sacaran las manos de ellos, que dejaran de ayudarlos, que dejaran de guiarlos, que dejaran de apadrinarlos calladamente y sobre todo que dejaran de darles dinero y que se fijaran en dónde estaban los verdaderos maestros ubicados. Estaban en asociaciones, estaban en grupos, estaban en afuera. Entonces, de un momento a otro, la situación se vuelve diferente. Nos manda a llamar, nos reciben los pinos. Aquí nuestro gobernador, que me trató en lo personal, me trató muy bien, don Roberto de la Madrid, gremialmente me trató muy mal, pero en lo personal a mí me trató muy bien. Pero como gremio fui mal visto, y siendo mal visto, pues yo no se la perdoné, yo le hice muchas críticas, tuve la libertad de hacerlo. Debo decirle que sí es cierto, en un principio me cuidaron para que no me pasara nada, después me cuidaron para que me fuera de aquí del estado, pero no fui dañado, no fui, fui vigilado y encontré muchos amigos entre la gente de bajo nivel en el gobierno, digo bajo en cuanto a su alcance económico, mucha gratitud, y eso, hombre, no parece tan generoso como México, pues yo creo que no se da en otras partes del mundo. A mí pudieron haberme matado y no lo hicieron. Tuve amenazas, tuve muchos insultos, tuve muchos maltratos por parte de otras gentes que tenían que dar bien ante él, pero en ese momento, cuando el licenciado López Portillo le dijo al subsecretario Gutiérrez Barrios, que luego después fuera gobernador de Veracruz y luego volvía al gobierno, que ya lo ubica, ahí le tocó enfrentar esa situación y les ordenó a los gobernadores que sacaran las manos de allí. Eso merece acreditarse a López Portillo, que no logre su trayectoria, pues de lo que ha sido, de lo que hizo, no todo lo que hizo fueron errores, eso fue un gran acierto, y no digo porque nos benefició a nosotros, pudo no habernos beneficiado, pudo habernos ido mal, pudimos haber perdido el recuento, y si lo hubiésemos perdido, hubiésemos estado gozando de un régimen de derecho muy, muy implantado por el actual presidente, en aquel entonces presidente vigente, presidente de la República, pero dentro de un marco legal, con todas las garantías. Nos fue bien, ganamos recuento, ganamos el registro del sindicato, y quizá no sea tarde, pero hay que decirlo. Muchas gracias al licenciado López Portillo por eso. Yo sé que me enfrento a la crítica de mis amigos, es decir, ahora buscas un hueso a mí. Usted sabe que ya estoy a muy de edad, yo ya no busco más que quedar bien con Dios y con mis semejantes. Y que Dios lo bendiga, no sé qué importa que haya sucedido después. Sus prácticas, que no siempre obedecen a un solo hombre, en un principio sí, y cuando no les conviene, no. Y se van en exceso, que no paran hasta llegar a asesinatos de mujeres.
¿En qué año dice que se funda el espeso?
En 1981, a fines del 80, a principios del 81.
¿Principios del 81?
Sí. Tengo el grandísimo honor de haber sido pues, secretario general, que estimo mucho respeto. Nunca renegué, nunca renegaré de haber sido mi maestro de la universidad, con todo y que me haya corrido mi amigo Rubén Castro Bojorquez.
¿Con todo y qué, perdón?
El arquitecto Rubén Castro Borges, no haya malo de mí, yo lo reconozco como amigo ahora. Vamos caminando todos en esta sociedad, todos caminamos hacia el padre, quienes no tienen fe reconocerán que vamos caminando hacia el pozo. porque nunca me perdonaron que desde que estuve militando en las asociaciones de maestros, estuve siempre diciéndoles a quienes fueran que había que defender a la universidad en cuanto a la formación de su estatuto jurídico, de inmediato que era necesario, y también en la cuestión de las prestaciones para los maestros, porque si no se defendía la autonomía universitaria, estaba haciendo un mal papel como gobernador y como rector, y eso lo grité al viento, lo grité a los cuatro vientos, ¿sí? En donde yo me paraba era lo que decía: ustedes tienen la obligación de defender a la universidad en cuanto a su autonomía, y ahí discrepamos totalmente del SPA y de todos los demás grupos que había. Para esto ya había caído en el olvido el sindicato de pedagogía, uh-huh, y que tuvo una muerte natural. En eso...
¿Por qué dice que discrepaban? ¿En qué discrepaban concretamente, arquitecto, entre el SPA y el ESPESO respecto a la autonomía?
¿Por la
concepción de la autonomía?
Porque el SPA fue radical, que diga, nosotros no nos interesa si hay autonomía o no hay autonomía. Lo que queremos es que nos traten como maestros, como que nos traten como trabajadores universitarios, y se nos haga justicia en cuanto a nuestras prestaciones, salarios, sueldos, lo que sea. Y la autonomía nos vale, no sé, perdón, nos da la autonomía, no nos interesa, ¿verdad? Y nosotros decíamos, el estatuto jurídico.
¿Esto último que dijo es la postura del ESPESO o del otro sindicato?
Del SPA. Del SPA.
O sea, al SPA
no le interesó.
No le interesaba la autonomía universitaria.
No, tanto que decían y que nos criticaban, porque decían ellos que manteníamos un entreguismo a las autoridades al promover el estatuto jurídico, que eso mismo eliminaba nuestros derechos laborales. Nosotros sabíamos que no, que teníamos que alojar dentro del contexto, debíamos alojar nuestro respeto a la autonomía universitaria. Y nosotros, en lugar de pugnar por un sindicato único en la República, pugnábamos ya a nivel general por una federación de sindicatos, en donde cada uno de los diferentes sindicatos universitarios tuviesen al alcance su propia decisión, la defensa de sus universidades. Porque miren, por ejemplo, Nayarit estuvo en manos del PPS, toda emergía del PPS, del Partido Popular Socialista de aquel entonces, toda emergía. Entonces, pues si los maestros consideraban lo contrario, deberían tener su opinión muy propia y el apoyo de las demás organizaciones gremiales para que llegaran a tener apoyo también o soluciones justas a sus demandas que ellos plantearan, ¿verdad?
Uh-huh.
Esto y en otras partes de otras características, ¿verdad? Entonces nosotros pugnábamos, el ESPESO pugnaba por una federación de sindicatos y el SUNTO por un sindicato único, ¿verdad? Y fue lo que escogió, el que definió, mandó iniciativa al Congreso de la Unión y les dijo a los trabajadores universitarios, trabajadores, háganles justicia. Se llegó a promover por parte del rector de aquel entonces, el doctor Guillermo Soberón Acevedo, y se llegó a manejar un apartado C de la llave, que es para los trabajadores en general, y el B para los burócratas, y decía que se cree un apartado C para los trabajadores de la universidad, porque no había legislación laboral para ese entonces, para los maestros,
uh-huh,
y se manejó mucho la ley Soberón, el apartado del doctor Soberón. Pero nosotros decíamos que defienden como quiera, pero que lo hagan, por favor, porque entonces seguimos siendo el material de manipuleo por parte del gobierno federal con las universidades públicas y autónomas de los estados. Para esto venía Pedro Ojeda apoyada con todas las salas de ser el nuevo presidente, y claro que les daba un amplio juego al SPA y a todos los sindicatos que estaban cobijados bajo las siglas del SUNTU.
Una pregunta, arquitecto, dentro de lo que nos acaba de decir, bueno, hay como un contexto general en donde, al parecer, por lo que comenta con Luis Echeverría, fue que se empieza a originar este proyecto de sindicalismo universitario nacional con fines de que al posterior desarrollo, digamos, usted lo dijo, decapitar al sindicato este y proceder a instalar lo que sería una nueva cabeza desde una perspectiva en donde tuviera un cierto parecido como la CTI.
Así es.
Pero por otro lado nos comenta que en la conversación que tuvieron con el presidente López Portillo se hacía ver a él que este sindicato nacional difícilmente iban a poder hacer lo que estaba en proyecto, que acabo de mencionar anteriormente, en virtud de los vínculos que tenía el SUNTU con otros movimientos sindicales de otras esferas laborales.
Así es.
Y que por eso pues era importante, digamos, tomar alguna medida en relación con el SUNTU.
Sí. Y ya se daban, ¿eh? Ya se daban. Ya los precaristas, los del FARC, una federación de trabajadores autónomos, no sé qué, los ya muchos intereses políticos ajenos a la universidad incidían en esas prevenidas pretensiones.
Ajá.
Y él lo entendió, López Portillo lo entendió, eso es lo que lo hace grande a López Portillo.
Aquí la pregunta sería, arquitecto, ¿Cuál sería la postura del ESPESU en este momento en donde está esta situación? O sea, por un lado, quisiera saber qué era mejor visto por el ESPESU en relación particular con el asunto. Si se decapitaba y se procedía a hacer eso o esta situación en donde... ¿Qué era lo más cuestionable? ¿Esta situación de ponerle una cabeza como un sindicato corporativo o tener un sindicato con vínculos en otras esferas laborales? ¿No era visto ninguna ni otra postura con buenos ojos por parte del ESPESU?
No, el ESPESU tomó mucha participación porque primero nos veían con cierta desconfianza, después se dieron cuenta que podíamos opinar y entonces tuvimos una sorpresa. En una ocasión nos recibió el licenciado Pedro Queda Paullada. No voy a perder de vista su pregunta, nomás la quiero ubicar. Y nos recibió después de recibir a los de Asunto, pero nosotros nos recibió por allá arriba en la azotea y a los de Asunto los recibió pues en el saloncito 23 con todas las comodidades, en fin. Y cuando nos recibió a los delegados de las diversas universidades, nos dimos cita con ellos para plantear la situación. Lo vimos varias veces, pero en esta ocasión precisamente, que siendo él secretario, el secretario de trabajo, le dije al despedirnos, le dije, miren, no pedimos que nos den más que lo que le están dando al SUNTU. Denos lo mismo, las mismas oportunidades de diálogo, de negociación, pero no queremos menos. Ni pedimos más, ni queremos menos. Lo mismo que les están dando a ellos en cuanto a posibilidades de negociaciones. Denos, que nos reconozcan nuestra membresía. Teníamos de solicitudes para pertenecer al ESPESU aceptadas por nuestra parte.
¿Cómo para pertenecer al ESPESU?
Sí.
¿Eran las asociaciones? ¿O porque dice para pertenecer al ESPESU?
Sí, porque el ESPESU hacía su proselitismo, o sea, nosotros hacíamos nuestro proselitismo para que los maestros se afiliaran cada vez más y más en número, y entonces nuestro nombre era Sindicato de Profesores de Superación Universitaria. Y entonces tenían que llenar una forma, pues la llenaban. Tomábamos una copia, se la llevábamos a la universidad para que la universidad la tomara en cuenta para vía de descuentos de cuotas sindicales y demás.
Uh-huh.
Pero las almacenaban, no les daban cauce. En cambio, las que caían con el DSTA
indicaciones allá. La idea de implantar en la República un sindicato centralista que tuviese una sola cabeza, que fuera un sindicato único, el punto, actuando como sindicato centralista único, con un solo secretario general que emanara disposiciones a través de las diferentes universidades del país. Desde luego fuimos tajantes y también tajantes en que teníamos que conseguir a como diese lugar la formación del estatuto jurídico o académico en la universidad. A raíz de entonces, esa fue nuestra idea central, principal.
Y ¿qué establecía el estatuto jurídico, perdón, ahí?
La aceptación de los maestros, la aceptación, la promoción, la separación de los maestros, lo que pudiera ser un escalafón, pero con bases académicas, que fue nuestra idea desde un principio que comentamos, fue nuestra idea central y la llevamos hasta el final, a raíz de nuestro tiempo como sindicato, se hizo el estatuto jurídico. Y ahora que los maestros les decía que no lo aprovechen es otra cosa, pero se hizo y garantiza la expresión de los maestros. Ya no es como antes. Antes, si alguien levantaba la voz con la misma facilidad que lo levantaba, lo corría, como le hizo el caso del niño. Entonces, eso fue totalmente opuesto a nuestra posición a la del Surto. La del Surto, en aquel entonces manejada como sindicato centralista, lo rechazamos. Y bendiga mi Dios que la OIN estuvo de nuestro lado, los padres de familia estuvieron de nuestro lado, los alumnos estuvieron de nuestro lado. Y ya, pues claro que yo debo reconocer en este acto un organismo que de alguna manera a su forma de actuar, quería llegar prestaciones a los maestros. De una manera que no comulgaba nosotros con ella, porque eso de mandar capiteros acompañados de niños para que no fueran golpeados, desde luego que me perdone mi licenciado Estrada, pero son un carrapa de todo.
Pero entre las posturas, arquitecto, entre las posturas, por ejemplo, si ustedes luchaban por un estatuto jurídico con estas características que nos comenta de la permanencia, digamos, mejores condiciones finalmente de vida para los maestros. En este marco el STA tenía muchas diferencias respecto a lo que, por lo que ustedes luchaban. ¿Nos podría decir cuáles?
Sí, a ellos no les interesaba el estatuto jurídico. Decían que éramos entreguistas nosotros a luchar por él.
¿Qué les interesaba a ellos?
A ellos les interesaba, como cualquier sindicato, de cualquier fábrica, de cualquier lugar, sus contratos colectivos de trabajo, su revisión periódica anual, unas veces para ver prestaciones, otras veces para elevar salarios, otras veces para lograr mejoría de los trabajadores, ¿sí? Pero el estatuto jurídico es igual, no decían, eso ni nos interesa, ni tenemos por qué intervenir, ni nada, ni tenemos que promover nada. Que sigan las cosas igual, como sean, no, pero desde el punto de vista sindical, nosotros tenemos armas suficientes para defendernos y nosotros sabíamos que no, que la universidad la conseguíamos nosotros como una empresa, sí, como una empresa del sector educativo, pero una empresa que no arrojaba ganancias, que las ganancias eran, y en todo caso queríamos defenderlas de alguna forma, eran que los muchachos salieran bien preparados, con ánimos de crear una maestría, un doctorado, que se superaran ellos mismos. Eso eran las ganancias. Entonces, ¿cómo las íbamos a repartir? Y que no había suficiente dinero, ni nunca había suficiente dinero para que una universidad fuera mejor. Y allí sí, pues permítame que me adorte, bendito sea mi Dios, logramos a la buena. Que me corrieron porque no me perdonaron, que siempre estuve diciéndoles que eran unos ignorantes los rectores que no querían dar crédito a lo que les decíamos respecto a esta situación de los maestros y los gobernadores, que desde luego en este caso fue Roberto de la Madrid, y que me corrieron a la nalga, después de que tuve la gran satisfacción de haber unido a todos los maestros de la universidad, por única vez, que los uní en un desayuno el 15 de mayo del 81, en el Casino del Mexicali, en el Salón Azteca, grandote, lleno, a reventar, y estuvo Margarito Regalilla, Santo Silva, todos los maestros, Luis Díaz Garavito, maestro ejemplar, que yo admiro y quiero con todo el corazón, porque es un hombre muy inteligente, y todos los ingenieros Obregón de allá de Ensenada, la gente de Gallar, los hermanos Gallar, todo el mundo que vino, que se dieron cita y que abarrotaron ese salón, y que esta es la única ceremonia a la que ha asistido como invitado de honor un gobernador, y fue Roberto de la Madrid, y yo se lo agradezco que haya ido, aunque me haya corrido, y se lo perdono a todo corazón, aunque me haya corrido de la universidad. Y el que no estuvo presente fue el arquitecto Rubén Castro, porque tenía que ir él a un viaje por allá, no sé a dónde, en el extranjero, y no recuerdo qué motivo, pero no.
Dice arquitecto, disculpe que lo interrumpa, sí, que Roberto de la Madrid lo corrió.
Sí.
¿Por
sí,
qué dice eso?
Porque se juntaban ellos para discutir el caso de la universidad y le decía, la gente es que no faltan, ¿verdad? La gente es que mal aconseja, y le decía, este señor no sirve, es muy honrado este señor, y ahí se necesita que se manejen las cosas.
¿O sea, refiriéndose a usted?
Sí. Ajá. A veces se necesita que se manejen las cosas de alguna forma un poco turbia, pero pues que den buenos resultados. Quiero pensar que les animó la buena fe. Entonces, si no lo quieren ahí, corrando.
¿Cuándo lo corrieron?
El 15 de mayo, el 6 de junio.
¿De qué año?
Del 81.
¿Del mismo 81?
A pocos días de que estuve un salón azteca repleto de amigos, que hubo 1.500 maestros, ¿verdad? Uh-huh. Algo hermosísimo.
O sea, usted había, es la misma fecha, en el 81 es cuando logran finalmente, sí, el registro del sindicato,
y su recuento, el contrato colectivo.
El contrato colectivo.
Sí.
Y bueno, tengo entendido, no sé, en consecuencia también el estatuto jurídico que habían venido, no, o no necesariamente.
No lo hicimos allí nosotros. Les pusimos la plataforma para que lo hicieran. Fue una pretensión nuestra, pugnamos en nuestro convenio que se diera prioridad a la formación del estatuto jurídico, que pronto debería hacerse. Esa fue la conquista más grandota que tuvimos, desde luego a nivel gremial, pues, de sindical.
¿Pero se concretó finalmente lo del estatuto jurídico en algún momento o no?
Sí, sí se concretó. De ahí arrancó el estudio de él y llegó a ser.
¿Arrancó qué, perdón?
El estudio del estatuto jurídico.
Ajá.
Sí, ya dijeron, dijo el rector, el arquitecto Rubén Castro, dijo, efectivamente no podemos seguir manejando las situaciones como hasta ahorita, y hay que hacer el estudio, y existe el jurídico, pero fue un triunfo nuestro, desde luego totalmente nuestro, porque eso garantiza la autonomía de la universidad.
¿En qué forma?
En la manera en que nunca será posible que una escuela o facultad determine un grado académico a alguien por presión política. Tiene que demostrarse que es por presión académica, de competencia. Y muchos maestros le decía que reniegan un poco de él.
¿De qué? ¿Del estatuto
jurídico? Es que el estatuto jurídico entraña participación de los maestros activa. Necesitan despojarse de ese poquito miedo que puedan tener, ¿verdad? Yo reconozco a los maestros universitarios mucha valentía, mucha dignidad, pero necesitan hacer su voz sentir. Y si ahora no aprovechan que está el licenciado Luis Garavito Elías, para que ellos cobren fuerza académica muy fuerte, muy grandota, pues de plano no sé cuándo lo vayan a tener, porque él tiene una noción muy buena de lo que es, muy amplia, de lo que es un sindicato y de lo que es el atender o correr a un maestro, el aceptarlo o no aceptarlo. Pero es un señor que no tiene miedo, porque ha sido justo.
¿Cuál es, arquitecto, la explicación que usted tiene de que una vez formado el exceso en el participaba ya como dirigente del STEP, a la vuelta de 4 o 5 meses después de que se inicia ya como tal, como sindicato, ¿cómo es posible que ahora que finalmente tienen el instrumento, digamos, del sindicato como un instrumento de defensa finalmente de los trabajadores, cómo se explica que lo hayan despedido teniendo apenas constituido ya el sindicato?
Mire, yo quiero preguntarle a Estela, a gobernadores de aquel entonces o al rector de aquel entonces, y una ley era que se apuntó el Cobach, y que como yo era maestro del Cobach, me fui, me tenían que cortar de la universidad, me tenían que correr. Pero eso es falso. Yo tenía mi planta, sí, en la escuela preparatoria, pero tenía de esa planta unas horas que daba un medio tiempo que tenía en la escuela de arquitectura. Uh-huh. Entonces mi lugar estaba reservado dentro de la universidad, perteneciendo a la escuela de arquitectura. A mí me corrieron, pues luego sí me lo dijeron totalmente de manera clara. Y me dijo el arquitecto Juan Castro, mira, esto tú sabes que no es mío, no es cosa que yo busco, porque tú sabes mi estilo y yo no acostumbro a hacer las cosas así. Yo te debo muchos favores, ¿sí? Pero lo tengo que hacer. Yo la explicación que le doy, y desde luego pues, no hay justificación, ¿verdad? Pero la explicación que le doy es que como se habían dado las cosas, como yo había movido tanto la opinión pública, sin darme cuenta, había creado en mi entorno un liderazgo. Yo no era un don nadie. Andaba a pie, o andaba en una cucaracha que apenas se arrastraba al fin. Pero donde yo andaba, y hasta la fecha, bendito sea mi cielo, tengo tantos amigos que me han dicho usted, mi admiración, en todos los partidos políticos. Yo había creado una cierta esfera de reconocimiento. Sabían que yo desde el principio sostuve lo que logramos y que no anduve metiéndome y saliéndome en un movimiento y en otro. Y que sobre todo les dije siempre al rector y al gobernador de aquel entonces que estaban equivocados sosteniendo al otro grupo, que les iba a pesar porque aquel grupo era un grupo contaminado. Y me decían ellos, no, me decían que ellos no forman parte del asunto. Hasta que les demostramos que ellos acudían a las reuniones nacionales del asunto y recibían consignas de allá. Entonces, eso no me lo perdonaron, que yo les dijese, porque estaban equivocados, que era un pecado de esa gubernatura. Entonces, pues dijeron, este señor, durante tanto tiempo ha estado pugnando por eso, lo vamos a hacer, le estamos dando la razón. Registramos su sindicato, lo estamos reconociendo como un líder sindical, inclusive estando yo como secretario general, no faltaron autoridades laborales o autoridades del gobierno del estado, de otra índole, de otras esferas, en donde me dijeron que el sindicato más importante que hay en el estado es el de usted, por su membresía, por muchas razones, por todo lo que se le ha devuelto. Entonces, tuvieron miedo a que yo tuviese alguna actuación de vedeto, de sensacionalismo o de buscar alguna tendencia política que fuera extraña a la universidad, que yo nunca hubiera sido capaz de hacer, pero en fin, tuvieron miedo y entonces dijeron a este señor con este liderazgo no lo quieren estar. Y entonces no tan solo que se vaya de la universidad, también querían que me fuera del estado. Pero me encontré con mucha gente que dentro del gobierno me ayudó, me respetó y si los mandaba para que me mantuvieran anclado en mi vida privada, no podía saludar a nadie, no podía frecuentar a nadie. En un principio habían ido para cuidarme y después me los mandaron para cuidarme y que no asistiera a nadie. Pero yo me había hecho amigo de ellos, entonces pues, tuvieron mucha generosidad conmigo, un mal no me lo hicieron nunca. Salvo, ¿verdad? Pues en la molestia de tenerlos que no recibiera en mi casa a nadie y que en la calle no entablara conversación con nadie. Pero pues para mí significó poco eso. Dije, yo no he robado, no he matado ni nada, y me quedé en el Estado. Luego ya fue que me invitaron a ser columnista de algunos periódicos y editorialista en algunos otros, y pues me porté grosero con Rubén Castro y con Roberto de la Marte, de los cuales pues son situaciones que se dieron. No puedo decir que me arrepiento porque la situación en aquel entonces fue otra, pero sí, ahora me da mucho gusto que sea mi amigo Rubén Castro.
Arquitecto, me gustaría saber a mí en el origen del sindicato, ¿cuántos miembros más o menos tenía el sindicato?
Llegamos a tener como... ¿En el origen? Pues éramos muy pocos, éramos de las asociaciones, como de 1500, pues éramos...
¿De 1500 qué?
Sí, de 1200, de 1200, de 1500 maestros, éramos... Cuando ganamos, se corrieron a muchas gentes de aquí de la universidad, a muchos, del SCA, a muchísimos. Uh-huh. Pero ¿saben a dónde fueron a dar? A las oficinas del gobierno del Estado. Ahí tenían su vacante lista. O muchos de ellos recibieron becas, los reivindicaron en sus trabajos, recibieron la oportunidad de hacer una nueva carrera, se les ayudó, en fin. En cambio a mí, pues mire, me quejo, pero orgullosamente me recluí en...
¿Pero esto que comenta fue genérico?
Para el,
o sea, para la gente que fue despedida en ese momento, o sea...
Sí, todos los que despidieron aquí, ajá, allá hallaron algo. Eran muchos, muchísimos. Y en el caso mío, no. En el caso mío... De toda la gente que se reunió, y puedo decirlo con mucho orgullo, de toda la gente que se reunió, pues hombre, muchos me negaron la palabra, los maestros mismos que fueron mayoría, pues no los frecuenté, ¿verdad? Pero los que me encontraban, no me saludaban. Y yo creo que no, igual los recorren igual, y los respeto y los admiro por ser universidad maestro. Pero yo tuve otra. Y afortunadamente, pues digo afortunadamente, o quizá lo he pagado por mi salud, que entre esta situación con terribles depresiones y terribles incomprensiones, ¿verdad? Pero me unió mucho más a mi esposa, a mi hijo, mucho más a mis amigos, a mis compadres y a mis exalumnos. Y mira cómo tengo que agradecerle a mis exalumnos. En domingos, en días domingos, iban y me llevaban trabajo para que hiciera. Me buscaban, me ofrecían que les hiciera un proyecto, un estudio para su casa. Me llamaban para que les construyera sus casas, para que les construyera sus negocios. Bueno, yo le agradezco a ellos y a través de ellos a la universidad por haberme encontrado con mi material humano tan generoso y tan bueno. Y es lo que me pasó. Ni me hace ni más desgraciado, ni digno de compasión, ni nada. Yo me siento orgulloso, me siento contento, que sucedió como sucedió, bendito sea mi cielo, bendito sea mi
de ingeniería y arquitectura. Era un edificio de 3 pisos. Yo estaba por aquí, yo ahorita me pierdo porque hace mucho que no vengo. Y ya cuando vemos al teatro oriental, pues allí se habían, habían hecho reducto y estaban arriba y no querían bajarse. Entonces vinimos a bajarnos y entonces les dirigimos desde abajo. Me tocó dirigir a mí la operación. Y entonces les decíamos, bajen, vamos platicando, siempre nos hemos entendido, aunque somos de corrientes diferentes y opuestas, bajen, nos volveremos a sentar, volveremos a dialogar, si podemos nosotros dar de nosotros lo que podamos, encantados de la vida, en fin, duramos casi toda la, desde muy temprano de la mañana hasta las altas horas de la tarde, y entonces arriba tenían gente drogada, tenían armas. Entonces ellos pusieron como condición que tenían una valla de policías para que pudieran salir, que nos contuvieran, que porque podíamos agredirlos y todo. Pero pasaba el tiempo y no bajaban y yo estaba con el micrófono abajo. Entonces subí yo, me metí al edificio y les dije, o bajan en 5 minutos o no respondemos, porque estamos exponiéndonos a que lleguen, porque estaban esperando gente de Ensenada. Entonces venían en camiones y les dije, estamos exponiéndonos a que mientras ustedes bajan o no, llegan las gentes de Ensenada y a nosotros son a los que nos van a perjudicar y esos no vienen desarmados. Entonces o bajan ahorita en 5 minutos o no bajan. Y tuvieron que bajar. De ahí me conocí pues, a muchos directores de la universidad que me estiman y a muchos maestros que ahora son directores de la universidad también. Pues a muchos ya no los conozco porque ya soy modelo descontinuado, ¿verdad? Pero a muchos maestros que son maestros de la universidad que me saludan y me estiman y yo también los estimo a ellos, aunque no los conozca y no logré conocerlos muy bien en el tiempo de la formación del sindicato. Uh-huh.
¿Cómo se explica, arquitecto, que el gobierno estatal, según como nos decía, tuviera las manos metidas en el sindicato? Y curiosamente, bueno, el sindicato el STA es el que desaparece.
Sí. Tenían las manos metidas en el STA porque ellos obedecían al proyecto de Echeverría.
Ajá.
Entonces era un proyecto que le había heredado a los Portillo. Entonces lo sostenían, lo ayudaban, lo recibían. No, lo recibían. A nosotros no nos recibían. A ellos sí los recibía el gobernador. Ajá. Y se iba a comer con ellos y las negociaciones. Citaba a los dos, pero con ellos iba al rumbo, y a nosotros nos mandaba cosas allá con el señor Gallego Moreno, uh-huh. Que era el secretario general. Ahí comíamos todo, se mandaba a comprar. Y a ellos los recibía, los llevaba al rumbo, les daba de los vinos franceses, de los mejores vinos, siendo que ellos se ostentaban como líderes proletarios, pero sabían muy bien de las buenas comidas y todo. Y a nosotros nos maltrataban, esa era la realidad.
¿Y cómo se explica entonces que haya ocurrido al revés, arquitecto, la situación? O sea, digo, sí. A mí me llama mucho la atención y quisiera verdaderamente que alguien nos lo explicara, porque, o sea, por un lado está, bueno, toda esta situación en donde el gobierno trata con tanta benevolencia al STA y al final resulta que el STA es el que desaparece.
El que sale perdiendo.
Y el exceso es el que es el reconocido, ajá. Sí. Entonces no me queda claro. ¿Qué es lo que pasa o por qué ocurre eso?
El licenciado Gutiérrez Barrios, por indicaciones del expresidente de la República, López Portillo, le dice tajantemente que los gobernadores saquen las manos de donde las tienen metidas y que dejen que aflore la voluntad natural de los maestros universitarios, en donde haya grupos que estén legitimados, que se vea que son auténticos. Tienen que reconocerlo si lo demuestran. Entonces, obliga a todos los gobernadores a que saquen las manos de donde las tienen metidas y obviamente aquí tienen que sacarlas del STA. Las tienen que sacar y tienen que reconocer. Para esto ya nosotros habíamos metido tantas afiliaciones que andaban en el orden de 600, 700 más o menos, no recuerdo la cifra. Habiendo son mucho, digo, porque ya el último, ya no se tapaba el sol con el dedo. Aquí en donde la ciudad era un desastre, no solamente esta, sino Tijuana, de nada que cae. Entonces, habíamos ganado mucho en simpatía con los maestros. Entonces, tuvieron tuvieron que sacar las manos por indicaciones del señor presidente de la República, López Portillo, y su reconocimiento más amplio para él. Esa acción salvó a las universidades del país. Hay que reconocerse, así como decimos muchas cosas de él, también hay que reconocerle que tuvo la valentía, que tuvo la hombría de que a su mismo régimen, y que le había heredado esa medida del sindicato proyectado por Luis Echeverría, él se opuso. Él dijo no, que se respeten las autonomías y que se dé cabida a los sindicatos universitarios como federación, pero no como sindicato. Uh-huh. Por esa razón.
Ok. ¿Nos podría describir o narrar, arquitecto, algunas de sus vivencias relacionadas especialmente con el movimiento sindical del 80-81? Usted de algún modo estuvo presente ahí, aunque el sindicato se haya fundado en el 81.
Bueno,
previo a esto ya había venido participando, según nos comenta.
El sindicato se fundó a fines del 80.
Uh-huh.
Se reconoció en el 81.
Sí.
Pero vivencias pues muchas. Yo tenía un carro muy viejo y mi señora ha sido, se llama Ernestina Chávez Blanco, ha sido mi secretaria sin sueldo toda mi vida y ha compartido conmigo, beneficia mi Dios, ha compartido todas mis inquietudes, mis ideales. Y lo que pasa a ella es que cuando hay nerviosismo o miedo o preocupación, baja de peso, pero baja de un día para otro. Se le veía su mortificación cuando salíamos a hacer alguna manifestación allí frente a la rectoría. Me decía, cuídate mucho, y se quedaba, nada menos ahora que yo vengo, que a mí, y que desde luego yo me siento tan contento porque usted ha sido tan gentil conmigo y me ha tenido paciencia. Pero antes de salir, me dijo un poco preocupada y me dijo que te vaya muy bien. No, hombre, me dice, voy a una generación que es una nueva y por supuesto que me goza, y mientras sean jóvenes son gente que merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo y nuestra admiración. Y le dije cosas muy justas de usted, ellos pueden estar tranquila. Y cuando hicimos las actas constitutivas del sindicato desde la primera vez, ella sacaba del carro una máquina y en el capacete, allí en plena calle, se ponía a hacer las actas, y ahí firmábamos y allí pintó. Le sufrimos al sindicato, le sufrimos. Pero mire, después de Dios, mis alumnos me han pagado, y me han pagado muy bien, mis exalumnos. Y simple y sencillamente no me dicen ni es por aquello, ni es por acá, ni nada. Porque la gente de Mexicali es muy noble. Todo el estado de Baja California, pero en especial la de Mexicali, que es donde vivo, es muy noble.
Pero en particular, arquitecto, a mí me gustaría saber si hubo alguna participación de ustedes en esta fase específica de, digamos, de la parte más del desenlace, que podía verse como un desenlace en 1980-81, estos 3 meses en donde la universidad permanece en huelga. ¿Alguna vivencia intensa que usted hubiese vivido en estos 3 meses particularmente de huelga de la universidad?
Fueron muchas. Mire, a la Escuela de Ciencias Marina, en Ensenada, no podía entrar nadie que no digamos que perteneciera a nosotros, sino que no, que perteneciera a cualquier otra cosa o no perteneciera, pero que no estuviese afiliado al SUNTO, y desde luego eso fue un baluarte para ellos, la Escuela de Ciencias Marinas. Entonces, en una ocasión se quejaban los maestros, decían, no podemos entrar, no podemos dar clases, no podemos hacer nada, me decían, estaban refugiados allá en las azoteas de un hotel, por allá y allá se juntaban y todo. Entonces íbamos nosotros y nos platicaban eso.
vaya, no podemos, en fin, y la otra, y como ellos están intocables, también la escuela preparatoria está intocable. Entonces, yo le dije a mi chofer, le dije, mira, vamos a hacer una cosa, vas conmigo, vamos a salir a Tijuana, pero nos vamos por el lado americano, y llegamos a Tijuana, nos vamos a ir en la noche.